Entrevista.
Bueno, siempre es un placer poder conversar con él, una persona que sabe tanto del tema de infectología, que sabe tanto del sistema de salud pública y que nos trae tanta información, así que le damos de esta manera la bienvenida aquí a dar la nota al doctor Hugo Pizzi. Hugo, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, querida, el gusto de escucharte y el placer de estar en tu espacio.
Bueno, decíamos que, bueno, está en Córdoba el doctor Pizzi. ¿Está en Córdoba o está en Buenos Aires?
Estoy en Córdoba.
Ah, bien, bien.
Por unas horas estoy en Córdoba porque acabo de volver de distintos lugares donde se hizo evaluación de la situación y demás, pero ahora estoy en Córdoba.
¿Cómo estamos en torno de la situación epidemiológica en el país, Hugo?
Y en general se podría decir que hay índices que nos dan tranquilidad, como por ejemplo la oferta que hay en camas críticas. Hay tranquilidad en el sentido de que se avanza con la vacunación, Sandra, porque ahora tenemos vacunas. Hay que acordarse de que no había vacunas.
Claro.
Pero sigo insistiendo, porque recién ahora están prestando atención a lo que les dije hace un año y medio, ¿no?, que la indisciplina es realmente tan agresiva como el virus.
Sí.
Y realmente nos está dando disgusto constantemente. O sea, cuando yo veo lo que me manda la gente de migraciones y veo que hay un 30% que firmaron la declaración jurada de que se iban a cuidar y que le advirtieron del artículo 202, 205 del Código Penal y dan una dirección falsa, bueno, esa es la sociedad que tenemos, o el que estamos buscando hace 30 días que no sabemos dónde está, pero sabemos que está contaminado. O el peruano que vino, que nos tiró una bomba, que hubo que aislar 1.000 personas con la Delta, 5 colegios cerrados, 30 actas judiciales.
¿Eso por el caso de Córdoba?
Claro, te cuento de que el peruano está era un antivacuna, está internado con una neumonía bilateral luchando por su vida. O sea, ¿qué quiero transmitir con esto? Que nos han hecho mucho daño todo este grupo de gente que ha sido indiferente, lo de las fiestas clandestinas. Nos ha hecho mucho daño porque yo soy un convencido de que nosotros con disciplina, el año pasado, Sandra, hubiéramos dominado la situación.
Claro. Este factor, ¿no?, que parece, digamos, porque apelamos a través de los distintos mensajes, yo creo que en eso se ha centrado toda la campaña y la estrategia, incluso la de vacunación, al hacer de manera voluntaria, ¿no?, apelar a la actividad, a la conciencia individual, pero en realidad no se ha logrado justamente que eso se tome como una cuestión elemental. Las personas, digo, en sí.
No, es tremendo. Hay una encuesta de la provincia de Buenos Aires que dice que el 35%, la encuesta fue replicada en todo el país, el 35% nunca ayudó, nunca. Está compuesto por un 25% de jóvenes indisciplinados, indolentes, la mayoría de ellos financiados por sus padres. Se hizo un estudio muy lindo, ya se publicó sobre eso. Y hay un 10% que es el núcleo duro de los antivacunas, que son muy curiosos los antivacunas. Nos trajeron el sarampión, quemaron barbijos en el obelisco, brindaron por la muerte esquiando en Chapelco, nos faltaron el respeto todo el tiempo, pero te tengo que decir, porque está registrado, que cuando tienen un hijo enfermo, o ellos o sus mujeres están enfermos, acuden presurosos y exigentes por la mejor cama y los mejores profesores a su alrededor. Entonces es una actitud media rara, ¿no?, paradojal, ¿no?
Es decir, que el problema hoy ya, digamos, podríamos decir que sigue siendo el tema individual, ¿no? Cada una de las personas que acuda. Sin embargo, también ha habido un cambio, y en esto lo hemos conversado en alguna oportunidad también con Silvia Ventolila, de la OPS, ¿no?, respecto del tema del comportamiento humano. También es cierto que, afortunadamente, hoy hay una aceptación del tema de las vacunas, incluso aquellos que al principio defenestraban todo el tema de COVID y todo lo demás, ahora son sumamente exigentes con respecto a la aplicación de las vacunas.
Sí, sí, claro que sí. Es más, yo siempre digo que, emulando un poco al Premio Nobel de Literatura Winston Churchill, uno de sus 5 libros que le valieron ese premio, dice: el cerco se cierra. fue cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el cerco se está cerrando, porque fíjate vos que hay distritos donde municipalidad y gobernación no dejan volver a los empleados si no están vacunados y le quitan el sueldo, no los echan. Pero sí hay casos de hay despidos en fábricas. El que no quiere vacunarse no vuelve a trabajar. Uh-huh. Y tienen razón, porque es una cuestión de disciplina y fundamentalmente de salud pública. Porque imagínate, si vos tenés 30 empleados, o la fábrica esta de la que hago alusión son 460 empleados, que vos tenés uno que venga contaminado porque no se quiso poner la vacuna, se hace un desastre ahí adentro. Porque ahí es todo cerrado, se trabaja con protocolo, pero es todo cerrado. Entonces creo que se está tomando conciencia de esto y me llamó mucho la atención, yo no sé si vos lo cronicaste, lo de la Unión Industrial Argentina anoche.
Uh-huh. No lo hemos comentado, pero también ha tomado una decisión al respecto, ¿no? En este sentido.
Sí, yo creo que todo va en esa dirección. Uh-huh. Todo va en esa dirección, pero yo insisto y sigo, y hay trabajos que he publicado además, que están en revistas científicas, con disciplina. El año pasado al virus original de la China, de Wuhan, era mucho más frágil que lo que salió de su raíz. Lo podríamos con disciplina haber llevado a la mínima expresión, pero fue al fin de año fue un viva la pepa, o sea, realmente mucha gente no dio. Y te cuento algo, cuando nosotros salimos a evaluar por el país, porque se hacen inspecciones en distintos distritos, hay lugares y ciudades que a mí me asustan. Hay gente, los jóvenes no usan barbijos. Uh-huh.
Y estas pautas hay que sostenerlas, ¿no? Podríamos decir como esta frase que parece una simplificación, pero que el barbijo llegó para quedarse en este sentido, es una de las herramientas o de las condiciones que justamente frenan la propagación del virus.
Absolutamente, y fíjate este detalle, acá tengo en el escritorio las planillas nacionales, el uso de barbijo este año bajó prácticamente a la nada, bronquiolitis, bronquitis y neumonía. Uh-huh. Los médicos van a usar barbijo, así se termina esta epidemia, van a hacer lo mismo que hicieron siempre los odontólogos. Si vos visualizás una ciudad asiática, un área peatonal, el 30% antes de esto, antes, sí, usaba barbijo, uno porque eran alérgicos, otros lo usaban por la contaminación ambiental de los automóviles, de los gases, otros porque eran trasplantados. Yo creo que el barbijo, así como quedó cuando trabajamos, inclusive estabas vos, trabajamos juntos en el 2009 y nosotros estábamos en Nación con Ponce y con Ríos en el Malbrán, uh-huh, en ese momento...
Gustavo Ríos, a quien le mandamos también un saludo, un destacadísimo profesional.
Sí, y vos sabés que Alberto Ponce está de director del Hospital Universitario de Córdoba, que es el Clínica, que son 10 manzanas.
También lo recuerdo con mucho afecto, ¿no? Por todo el trabajo que se realizó en esa época.
Y en Entre Ríos, fundamentalmente, porque realmente la Nación estuvo en Entre Ríos trabajando denodadamente y así quedó prácticamente indemne de infinidad de cosas, comparado con los vecinos.
Ya en esa época ya hablábamos, ¿no?, de la posibilidad de una pandemia, sí, y parecía tan lejano en el tiempo.
Sí, bueno, pero hay, mira, te cuento que durante el transcurso de esta pandemia se desactivaron dos que podrían haber sido epidemias mundiales, una en Filipinas y otra en 4 provincias sureñas de la China, que tuvieron que matar 120 millones de cerdos, o sea, desaparecieron todas las tiaras de eso porque venía por ese lado. Quiere decir, ¿y sabés cuál era la que sucedió en China? Era el H1N1, uh-huh, el que vos trabajaste también, que se cambió totalmente, hizo una mutación y ahora es G4. Y cuando mataron a todos los cerdos, frenaron. Pero mirá, todos los días hay un desafío. Yo no sé si en 8 años o 7 años va a venir de nuevo. Mientras más agredamos a la naturaleza, más riesgo vamos a tener.
Mire, acá la tenemos a Claudia Martínez, que es nuestra compañera de trabajo, quien se suma a la entrevista. Hugo.
Mucho gusto.
¿Cómo le va, doctor? Yo fui la que lo contacté para poder, la que lo intentó convencer, bueno. La que lo convencí y lo convencía. Bueno, no, usted sabe que, bueno, con esta suma de la combinación de vacunas y demás, se ha planteado toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la duración de la, digamos, de la inmunidad y todo lo demás. ¿Qué pasa, doctor, cuando se combina una vacuna? ¿Tienen una serie de tiempo de inmunidad con esas vacunas y una persona ya tuvo COVID, digamos? ¿Y tiene todo eso?
Son 8 preguntas en una, Claudia.
Bueno, ¿vio cómo sintetizo todo? ¿Cómo hacemos?
Vamos a empezar. En primer lugar, la combinación ha sido simplemente un pequeño estudio que hizo Argentina en San Luis, en Córdoba y en Buenos Aires. Pero era una replicación simple de lo que se hizo en Estados Unidos, en Europa, en Azerbaiyán, en Rusia. O sea que lo único que hicimos fue citar voluntarios, le cuento una cosa simplísima, le sacamos sangre, voluntarios con una sola dosis, le pusimos la vacuna para combinar distinta, a los 14 días le sacamos sangre de nuevo, a los 28 días le sacamos sangre de nuevo y ya terminó el estudio. ¿Qué vimos? Que no hay ningún efecto secundario colateral.
De hecho, países como también Canadá lo están aplicando hace bastante tiempo.
Sí. Bueno, la cuestión que no hay efecto secundario y los anticuerpos suben. Entonces, ¿por qué se toma esta decisión? Porque nos faltaba la segunda dosis de la rusa. Le puedo asegurar, que estando sentado en todas las mesas de asesoramiento, que si no hubiese faltado la segunda dosis de la rusa, No hubiéramos hecho esto. Y además le cuento otra cosa. Los rusos, ya no sé si por una cuestión geopolítica, ayer me hicieron una entrevista a la televisión rusa, pero por el hecho de que se cumple un año, de que fue la primera vacuna que en el mundo salió, la Sputnik, y ellos quieren, dicen que en agosto nos van a dar los 6.500.000 que nos faltan. O sea que creo que es como... se han sentido incómodos, ¿no?
Un poquito tarde.
Bueno, Hugo, como siempre, un placer poder conversar sobre todos estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la salud pública y estas estrategias y la necesidad de reforzar todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, ¿no? Con estas pautas que debemos cumplir y aceptar, digamos, si queremos justamente protegernos y proteger a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que debemos cumplir justamente con las pautas de prevención. Un placer como siempre, Hugo, y un afectuoso saludo.
El cariño de siempre, querida. Que tengas mucha suerte y seguí difuminando conceptos sanitarios. Nos hace falta. Hemos desnudado una sociedad que, te lo confieso muy familiarmente, no la conocía. Hay cada cosa que he visto, 9 millones que no trabajan ni estudian y hacen todo al revés de lo que tienen que hacer. 9 millones que le imprimíamos 5 renglones para con conceptos sanitarios, no interpretaban lo que sabían leer, pero no interpretaban lo que decían. No, vamos a tener que trabajar muchísimo después de esto.
Bueno, es importante, ¿eh? La difusión justamente para revertir estos comportamientos. Un abrazo grande, Hugo, un placer como siempre.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto. El doctor Hugo Pizzi, realmente una de las personas que más conoce el tema, infectólogo, especialista en estos temas que tanto tiempo hace que trabaja en materia también de la difusión y del comportamiento, ¿no?, humano.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar el campo.
Es con Frigerio, precandidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502A, Juntos por Entre Ríos.
Espacio cedido.